Abramos nuestras Biblias al Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Vamos a iniciar una serie que hemos titulado Los Evangelios. Los Evangelios. Y vamos a estar hablando de manera específica en esta primera parte acerca del Evangelio según San Mateo. Vamos a ver la vida de Jesús a la luz del evangelista Mateo. Y no sé si recuerdan ustedes que cuando hay avivamiento, debe haber centralidad ¿en qué? En la palabra de Dios. Y la predicación, su centralidad ¿es qué? Jesucristo. Vamos a comenzar a hablar de Jesucristo según el Evangelio de Mateo, ¿de acuerdo? Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17. Dice el versículo 1, vamos a leer de manera antifonal. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram
engendró a Nadab, a Nazón y Nazón a Salmón.
Salmón engendró de Raab a Boz, Boz engendró a Ruth, de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa
engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías.
Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías Josías, ese mismo Josías de esta mañana, ese es el hombre del avivamiento. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de deportación a Babilonia. Después
de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Zorobabel y Zorobabel a Zorobabel.
Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor.
Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud.
Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob
y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado de Cristo.
Versículo 17, aquí vamos. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Vamos, hermanos, a ver a Cristo en las narraciones del evangelista Mateo. Y justamente hemos titulado, como le dije, esta serie, Los Evangelios. Los Evangelios. Queremos iniciar primero hablando de el advenimiento del Rey. Como en otras ocasiones hemos escuchado, el Nuevo Testamento, luego de 400 años de silencio, inicia con las historias. Cuatro libros, cinco libros de historia en el Nuevo Testamento, los cuatro evangelios más el libro que narra la historia de la iglesia, el libro de los Hechos. Los cuatro evangelios fueron escritos cada uno por un evangelista, como se le conoce. El libro de los Hechos también fue escrito por uno de ellos, por el evangelista Lucas, escribió el libro de los Hechos. Y cuando nosotros observamos el primero de ellos, el primero de los evangelios, vamos a encontrar allí grandes temas teológicos, porque el evangelio de Mateo es un evangelio eminentemente teológico. Dentro de la narración del evangelista Mateo hay gran contenido de allí, de la teología. Y una de las secciones de la teología que aparece en el Evangelio de Mateo es justamente la parte de la escatología, en los capítulos 24 y 25. Allí nosotros podemos encontrar cómo acontecimientos han de acaecer en la humanidad cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez a la tierra. El Evangelio, los Evangelios, cada uno de ellos fueron escritos a un blanco de público diferente, es decir, a un destinatario. Por ejemplo, el evangelista Mateo escribe a los judíos. Más de 60 citas de profecías que tienen que ver con el Hijo del Hombre, con el Rey de los judíos, con el Mesías, con Cristo, aparecen aquí en el Evangelio según San Mateo. Cuando se lee el Evangelio de Mateo, se lee con un sabor a judíos, a israelíes. Y cuando nosotros observamos este Evangelio, nos damos cuenta, en primer lugar, acerca de su escritor, Mateo. Mateo fue uno de los 12 discípulos. Su nombre correcto es y era Leví, pero lo encontramos aquí como Mateo. Y él, cuando se refiere a sí mismo, encontramos que él dice de sí mismo y se autodenomina como Mateo el publicano. Mateo el publicano. Los otros evangelistas, cuando hablan de él, no utilizan ni siquiera el mote de Mateo, sino que utilizan su nombre de pila, Leví. Pero otro asunto importante es que cuando los otros evangelistas se refieren a Leví, a Mateo, ellos no identifican a Mateo con su defecto publicano. Simplemente Leví o Mateo, hijo de Alfeo. Y es interesante ver que cuando es Mateo quien habla de sí mismo, él es un hombre responsable. Él dice Mateo el publicano. Déjeme decirle que el Mateo identificarse como publicano es un estigma a él. Es una mancha en él. Porque en aquel momento histórico los publicanos eran personas perversas. Eran personas vistas como traidores, gentes pecadoras, gentes malas. Gente a los que los judíos ortodoxos evitaban. Le era prohibido a un judío hablar con un publicano. Un judío no podía hacer actos donde compartiera con un publicano. Los publicanos eran odiados acérrimamente por los judíos. Porque los publicanos eran personas que se convirtieron en funcionarios del gobierno romano, que era el gobierno que había invadido a Palestina y había subyugado la esclavitud a esta nación. Entonces los publicanos eran personas de Israel, judíos, trabajando a favor de los enemigos, trabajando a favor del gobierno invasor. Y no solamente es que trabajaban a favor del gobierno invasor, es que extorsionaban, es que pedían. Ellos eran encargados de cobrar los impuestos. Y cuando iban a cobrar los impuestos, cobraban más de lo que la gente debía pagar. Y eso traía en la mente, en el corazón de la gente, mucho odio, mucho rencor contra este tipo de personas. Aunque Mateo recibió el llamado de parte del Señor, sin embargo, él no deja de identificarse como Mateo, el publicano. Y esto nos enseña dos cosas, amados hermanos. Nos enseña dos cosas. En primer lugar, como seres humanos debemos ser responsables de nuestra condición. Uno de nuestros problemas favoritos es entender o creer que otros son culpables de nuestras situaciones. Eso se llama falta de responsabilidad. Por eso el Señor dice que cada uno dará a Dios cuenta de quién, del otro, de sí. Yo soy responsable de mis problemas. Usted no es responsable. Yo no puedo echarle la culpa a usted. Y como cristianos debemos aprender este principio, amados hermanos. Mateo lo aprendió. Él se presenta no como Mateo, el dechado de virtudes. No como Mateo, aquel que andaba bien. No, Mateo el publicano. Mateo el publicano. Mateo el defectuoso, Mateo el ladrón, Mateo el delincuente, Mateo el desobediente, Mateo, aquel que estaba extorsionando a su propio pueblo a favor de un pueblo invasor. Eso es lo que él menciona allí. Dios ama la rectitud de corazón. Dios ama que nosotros nos hagamos responsables de nuestros propios problemas, nuestras propias situaciones. Pero otro principio que aprendemos con esta actitud de Mateo es la humildad. Hermano, para reconocer nuestros fallos hay que ser humilde. Es más fácil echarle la culpa al otro. No, pues fue porque fulano. O como nosotros somos tan especiales, que en el ambiente político le echamos la culpa a los políticos siempre. Cierto que ellos tienen culpa de muchas cosas, pero óigame bien, cuando yo no tengo que comer y mi familia no tiene que comer, el vecino de lado no es el culpable. Es más, ni siquiera el gobierno. Porque la palabra de Dios dice bien claro que el que no trabaja, que no coma. Y más usted y yo como cristianos, nuestra responsabilidad es vivir a merced de la palabra de Dios, siéndole fieles a Dios. Y cuando somos fieles a Dios, Dios provee. Algo que no vimos allí de Habacuc es que al final él dice que aunque no hayan vacas en los corrales, ni ovejas en la majada, aunque no haya nada, el producto del olivo no de su mantenimiento, con todo, ¿qué? Yo me gozaré en Jehová. Yo no le echaré la culpa al gobierno porque no haya vaca. No le echaré la culpa al vecino, a la vecina, o aquel que no me quiere ayudar. No, amado hermano, somos responsables de nuestras situaciones. Por eso debemos aprender a ir a Dios, a depender de Dios, a clamar a Dios y hacer lo que nos toca. Y Dios ha de vindicar nuestra situación, cualquiera que sea. Mateo fue alguien que reconoció esta situación. Pero Mateo fue alguien humilde, porque para reconocer nuestras fallas debemos ser humildes. Debemos ser humildes. La humildad debe ser una cualidad propia del cristiano. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. La humildad es una característica propia del cristiano. Todo cristiano tiene que ser humilde, porque el cristiano imita a Cristo, y Cristo fue manso y humilde de corazón. Por ende, tú y yo debemos ser mansos y humildes de corazón. Aquí, al leer esta sección, nosotros podemos ver varias cosas, pero en el contexto histórico de este evangelio, nosotros encontramos que el propósito de este evangelio es convencer a los judíos. Fíjese que el destinatario a quien escribe Mateo es a su gente, a los judíos. Mateo no escribió ni para los romanos ni para los griegos. Mateo escribió para su pueblo, para los judíos. Recuerde que les dije que hay más de 60 citas a profecías y pasajes que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Y eso era propio de los judíos. A los romanos no les interesaban las profecías, ni a los griegos tampoco. Solo les interesaba las profecías del Antiguo Testamento a los judíos. Y entonces Mateo enfoca su tratado sobre la vida y obra de Jesús en su pueblo, en los judíos. Otro asunto interesante que vemos en los evangelios, no solamente en Mateo, sino en los cuatro evangelios, es que los evangelios no solamente tienen un autor que se conoce como evangelista o escritor, en este caso Mateo, sino que también tienen un remitente, un destinatario, en este caso de Mateo, los judíos. Pero además, los evangelios presentan a Jesús desde diferentes perspectivas. Y el evangelista Mateo no es la diferencia. Cuando nosotros leemos el libro, nos damos cuenta que Mateo presenta a Jesucristo, porque de él se trata esa obra, de él se trata los evangelios, los cuatro, de la vida y obra de Jesús. Él presenta a Jesús, a su pueblo, a su gente, los judíos, como el rey Mesías que ellos estaban esperando. El rey que había sido prometido en el Antiguo Testamento. El Mesías que liberaría a Israel de sus pecados. Y es por eso que el tema central del evangelio es mostrarle a los judíos, mostrarle a ese pueblo que ese Jesús que ellos crucificaron, justamente era el rey que ellos estaban esperando. Aunque ellos no admitieron a Jesús como tal, Ellos sencillamente le tomaron y lo crucificaron. Lo vieron como un impostor, pero Mateo, al escribir su evangelio, trata de hacerles ver a ellos el gran error que cometieron al crucificar a Jesús, porque él era aquel que había de venir. Él es la simiente de Isaí. Él es aquel que iba a herir a la serpiente allí en la cabeza. Él es el enviado. Él es el Mesías. Él es el Redentor. Él es el Rey de los judíos. Note que cuando Jesús fue crucificado allí en la cruz, el gobierno romano puso una escritura. ¿Recuerdan lo que decía? Este es Jesús, el Rey de los judíos. ¿Se recuerdan que los judíos se molestaron con ese letrero? Porque ellos dijeron, ese no es nuestro rey. Y quisieron decirle a Herodes y enrostrarle que quitara ese letrero de ahí. O que lo arreglara. Y una de las mociones era que le pusiera no, este es Jesús, el rey de los judíos, sino este es Jesús, el que dijo que era rey de los judíos. Y sabe qué le dijo, lo que yo escribí, escrito está, no me molesten, se me van de aquí. Y así quedó el letrero, este es Jesús, el rey de los judíos. Amados hermanos, Jesús es ese rey que Israel estuvo esperando. Y eso es lo que Mateo trata de hacerles ver a ellos. Demostrarle que Cristo es el Rey y Mesías de Israel. El versículo central, cada uno de los evangelios tiene un versículo central. El versículo central de este evangelio es Mateo 25:41. Vaya conmigo allí. Mateo 25:41. 40 y 41. Respondiendo el Rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también, ¿quién va a decir eso? El rey, el rey. El rey dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjense que aquí en este pasaje, a Cristo se le menciona, ¿cómo qué? Como el rey. El rey que un día ha de volver, ha de regresar a aplicar justicia, a juzgar con justicia a este mundo. De manera que encontramos aquí que Mateo trata de convencer a su pueblo de que este Jesús al que ellos crucificaron es y era el rey que ellos estuvieron esperando. Ahora, ¿cómo inicia Mateo su narración? Mateo inicia su narración dentro del tema del advenimiento del rey, hablando en primer lugar de su nacimiento. En el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 23, toda esta parte, toda esta sección habla del nacimiento del rey, el nacimiento del rey. Y aquí encontramos varias cosas. En primer lugar, en el texto que leímos, y ahí nos vamos a quedar, los versículos 17, Mateo habla acerca del linaje del rey. El linaje del rey. Comienza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo. Y cuando Mateo habla de este particular, él se está refiriendo a lo mismo que Génesis trata con respecto a este asunto. Y en Génesis dice, este es el libro de la descendencia de Adán. Cuando habla de la genealogía de Adán. Una genealogía no es más que ese conjunto de personas, de la familia, de un apellido, de una casta, de una sangre. Ese grupo de personas que forman a esa familia. Y note que aquí, Mateo, en primer lugar, hablando del rey, él está mencionando dentro del contexto de su nacimiento el linaje del rey. Y es bueno que sepamos que en estos 17 versículos aparecen cosas interesantes. En primer lugar, encontramos aquí los nombres del rey. Dentro de su linaje están sus nombres. El primer nombre que aparece aquí en el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, dice hijo de David, hijo de Abraham. La primera mención que dice aquí es Jesucristo. Esa palabra Jesucristo, de hecho, el mundo ha usado mal este nombre, ustedes lo saben. De hecho, hay canciones. Ese cantante extraño, apellido Arjona, él habla de Jesucristo, pero no de Jesucristo. Recordamos también a otro cantante del pasado que cantaba una canción que mencionaba a Jesucristo, pero ellos utilizan este nombre, Jesús Cristo. Jesús Cristo. Pero en la palabra de Dios, en la Biblia, lo que tenemos es un solo nombre, Jesucristo. Jesucristo, claro está, este nombre Jesucristo está compuesto de el precedente Jesús, que significa Salvador. Lo primero que encontramos es que ese rey, no solamente es rey, es el Salvador de la humanidad. Jesús es el Salvador. Y luego aparece la parte final de este nombre compuesto, la palabra Cristo, que viene del griego Christos y significa el ungido, y es el equivalente exacto a la palabra hebrea que aparece en Daniel capítulo 9, Mesías, de donde viene la palabra Mesías, aquel que se estaba esperando. De manera que en el nombre de Jesucristo encontramos Jesús, que es Salvador, y Cristo, que es Mesías, el ungido, aquel que estaba esperando su pueblo. En segundo lugar, dentro de los nombres aparece Hijo de David. Libro de la genealogía de Jesucristo dice Hijo de David. Este también es uno de los nombres con que Jesús muchas veces era llamado. ¿Recuerdan al ciego Bartimeo? En su problema, en su ceguera. ¿Cómo lo llamaba a Jesús? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese también es uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo. Hijo de David es un título que presenta a Cristo en forma mesiánica. Solamente se emplea en los evangelios sinópticos. Hijo de David, ese es el descendiente especial del linaje, de la genealogía de David. Es aquel que formó parte de esa descendencia, por ende, tenía toda la autoridad, tenía todo lo necesario para ser ungido como rey. Y eso es lo que Mateo está tratando de hacer, ver a los judíos, que lo desestimaban, no lo admitieron como tal. Hijo de David es este título que hace a Jesús acreedor de ser el rey que ellos estaban esperando. El rey, ese descendiente de esa familia de David. Fíjense que cuando David obtiene el reinado como segundo rey de Israel, realmente la descendencia debió haber sido de Saúl. ¿Pero qué pasó con Saúl? Saúl fue desestimado por Dios. Fue descalificado. Mire, cuando Dios perdona, perdona. Pero cuando Dios desestima, desestima también. ¿Recuerda cómo le dijo el profeta Samuel? ¿Locamente qué? ¿Y Dios se ha buscado a uno qué? Dios desechó a Saúl. Por eso en la misma guerra murió él y su hijo, que era el heredero del trono. Y para que no le diera carpeta a David, murió Jonatán. ¡Wow, hermano! Las cosas de Dios son tremendas. Quizás mucha gente del pueblo y muchos seguidores de Saúl iban a decir, no, pero es Jonatán, el príncipe. Él es el hijo del rey. Él es el que tiene que seguir. Él es el heredero de la dinastía. No, el Señor los mató a los dos en la misma guerra. Al padre y al hijo, terminando con esa dinastía y comenzando una nueva. Como dice en el lenguaje cervantino, Dios decidió obtener a un mancebo mejor, a un joven, a un adolescente mejor que Saúl. no mejor en cuanto a la personalidad, sino mejor en su actitud. Saúl era un hombre muy particular en sus acciones. Era una persona que varias veces le falló a Dios y al final Dios terminó desestimándolo. Pero David entonces pasó a la historia como el prototipo de los reyes de Israel. Después de David, todos los que iban a ser reyes tenían que ser de la familia de David. Eso se lo perdió, ¿sabe quién? Saúl. Jesús, hijo de David. Cristo era el heredero perfecto, el descendiente perfecto para asumir también el trono. Dice, de David, su padre, como dice el profeta. El trono de David, su padre. El tercer nombre que aparece aquí es, en el mismo versículo 1, hijo de Abraham. Hijo de Abraham. Y esta expresión no está aquí, hermanos, al azar. Son importantes. Lo que ocurre es que como decía el hermano Juan Carlos, con el texto que leyó la niña, alguna vez uno lee rápido, no alcanza a ver las cosas, se le olvidan las cosas. Pero cuando nos detenemos nosotros, cuando ciertamente estamos metidos en la palabra de Dios, vemos estos detalles que se nos pasan muchas veces por alto. Jesucristo es esta palabra que en el hebreo significa salvador, como acabamos de ver, y ungido, ungido. Por eso Jesús era sacerdote, por eso pudo ser rey. ¿Sabe por qué? Porque fue ungido, pero también era el Mesías, el rey que esperaban, porque él era hijo de David. Pero también su linaje real, su sangre de rey, viene directamente de Abraham. De Abraham. Por eso Mateo dice que no solamente era hijo de David, sino también hijo de quién? De Abraham. ¿Saben que Abraham es un personaje histórico muy importante para los judíos? De hecho, en las escuelas, amados hermanos, a los niños se les habla de Abraham. Así como aquí se les habla, yo espero que todavía se esté haciendo eso en las escuelas, porque, bueno, tantas cosas que cambian, pero bueno. Pero aquí en las escuelas, desde la niñez, ahora le enseñaban acerca de Juan Pablo Duarte, de Ramón Matías Mella, de Francisco Rosario Sánchez. Ya cuando uno salía, iba segundo, tercero, a cualquier niño le preguntaban, ¿quién fue Juan Pablo Duarte? El niño decía rápido, el padre de la patria. No sabía. Pues miren, Israel, ¿sabe quién es el Juan Pablo Duarte? Abraham. Abraham. Es el prototipo de la nación judía en términos religiosos. En términos políticos, David. ¿Me están comprendiendo, amados hermanos? En términos políticos, el prototipo de la nación de Israel es David. Pero en términos religiosos, en términos divinos, el prototipo de la nación judía es Abraham. Por eso todo niño conoce quién es David. Todo niño conoce quién es Abraham. Y Mateo no olvida eso, porque él es judío también. Y él sabe lo que le interesa a su gente. Y él trata de hacerle ver a ellos que ese Jesús que ellos crucificaron cumplía con toda la de la ley para decir que él es el rey que ellos estaban esperando. Aunque ellos lo crucificaron. Aunque ellos lo crucificaron. De manera que lo primero que encontramos aquí es esta parte dentro de esta sección que habla de su linaje. Encontramos los nombres del rey. Tres nombres. Uno lo conecta con su misión. ¿Cuál? Salvar. Jesucristo, Salvador. El otro nombre lo conecta con la parte política, hijo de David. Y la otra parte lo conecta con la parte espiritual, hijo de Abraham. ¡Wow! ¿Se da cuenta cómo Mateo empieza a narrar y a hablarle a su gente acerca del Mesías que ellos crucificaron? Acerca de Jesús. Y luego entonces comienza la narración a partir de Abraham. A partir de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Pero cuando usted se pone a pensar, pero no solamente Abraham tuvo a Isaac. Primero que Isaac, nació Ismael. Pero Ismael no es el hijo de la voluntad de Dios. Es el hijo de la voluntad de la carne, de Sara y Abraham. Y como el hijo de la voluntad de Dios era Isaac, por eso aparece aquí, Abraham engendró a Isaac. Una particularidad que tiene esta genealogía es que esta genealogía, de manera, vamos a decirlo así, tan singular, enumera a 5 mujeres. Cuando leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 3, a partir del versículo 23, esta misma genealogía que Lucas también la plasmó en su tratado, encontramos que Lucas no habla, no menciona mujeres en la genealogía de Jesucristo. De hecho, en el pueblo de Israel, en esa época, una época patriarcal, cuando se hablaba de descendientes, solamente se mencionan los hombres. ¿Pero sabe lo que hace Mateo? De una manera muy singular, dentro de los antepasados de Jesús, menciona 5 mujeres. Y ese detalle es importante. 5 mujeres. En primer lugar, menciona a Tamar. Versículo 3. Dice aquí, a Judá engendró de Tamar a Fares. El primer nombre femenino que aparece en la genealogía. Tamar. Tamar fue una mujer que ni siquiera fue del pueblo. Fue una mujer cananita, de los descendientes de los pueblos que estaban allí cuando llegaron a Canaán. Y esta mujer fue alguien que, según Génesis 38, en una ocasión, cuando ella quedó sin descendiente por la partida de su esposo, se disfrazó de prostituta para seducir a un hombre. Mire la acción de esta mujer. Se viste de prostituta y se pone en el lugar de las prostitutas. Y cuando viene este hombre, se va con este hombre. Esa fue Tamar. En segundo lugar, encontramos aquí, luego de Tamar, aparece Rahab. Y ya ustedes conocen a Rahab. Rahab fue esta mujer de Jericó que recibió a los espías, pero su reputación era dudosa. Ya conocemos la vida de Rahab. Pero Tamar, con esa acción impropia, Rahab, con ese estilo de vida, Mateo los presenta aquí a esas mujeres como parte de la genealogía de Jesucristo. Y no solamente aparece Rahab, aparece Ruth, la moabita, otra extranjera, adoradora de ídolos, idólatra, de una nación enemiga del pueblo de Dios. Pero aparece dentro del grupo de personas de las cuales vino el Mesías. Y luego aparece en cuarto lugar Betsabé. Betsabé, aquí en el versículo 6. Betsabé fue aquella mujer que cometió adulterio con David. Y podríamos decir que David fue quien le indujo. David, con el poderío que tenía, fue quien la mandó a llamar y prácticamente la sedujo a eso. Pero está el estigma en ella, como quiera. Y ahí estuvo Betsabé, salió embarazada de esta relación ilícita, pero cuenta dentro de los descendientes de Jesús. Y en quinto lugar aparece María. Y encontramos a María en Juan capítulo 8 con el problema de los judíos acusándola de fornicaria. ¿Recuerdan eso? Y a Jesús también denigrándolo por la acción supuestamente de su madre según los judíos. ¿Qué encontramos aquí, amados hermanos? Oh, amado hermano, eso no habla de la soberanía de Dios. Dios no hace excepción de personas. ¿Cuál es tu pasado? ¿Cuál es nuestro pasado? ¿De dónde venimos? ¿Cuántas cosas hicimos? ¿En cuántos problemas nos envolvimos nosotros? ¿Cuántas cosas horribles nosotros hicimos? ¿En cuántas participamos? ¿Cuántas mentiras hablamos? ¿Cuántos fraudes hicimos? Hermano, ciertamente que Dios odia el pecado. Pero lo que vemos aquí con estas cinco mujeres es que Dios ama al pecador. Increíblemente, dentro de esa genealogía de Jesucristo, aparecen personas de reputación dudosa. Y Dios mismo permitió eso. Para que nosotros veamos que a eso fue que vino el Salvador, a buscar y a salvar lo que se había perdido, como dice el evangelista Lucas. Los médicos no tienen necesidad, los enfermos de médicos, los enfermos no tienen, los sanos, perdón, no tienen necesidad de médicos, sino los sanos. Por eso Jesús tuvo que referirse de esta manera a los escribas y fariseos, a los judíos, que pensaban que Cristo vino a buscar a gente que tuviera una vida perfecta, que nunca hubieran pecado. Hermano, si eso hubiera sido la actitud de Jesús, si él hubiera venido a buscar a gente perfecta, a gente que no tuvieran problemas, ni uno, dice Romanos capítulo 1, no hay ni siquiera que uno. Gloria a Dios por el plan de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Ahí dentro de sus antepasados permitió este tipo de personas. Personas cuya reputación estaba en tela de juicio. Así que note cómo nosotros observamos aquí que también dentro de esta genealogía no solamente aparecen estas mujeres de reputación dudosa, aparecen gente como capítulo 10, versículo 10. Ezequías engendró a quién. ¿Y quién fue Manasés? Yo creo que no tengo que hablar de Manasés. ¿Cómo este hombre fue un hombre terrible? Un hombre que incitó a pecar a su pueblo. Un hombre que sembró la idolatría dentro del templo de Dios. Pero hermano, de la costilla de este hombre, de los lomos de este hombre vino el Mesías. ¿Qué le parece? Aparece Amón también, su hijo y padre de Josías. Y gloria a Dios que ahí mismo aparece Josías para salvarle la campana. Para que veamos que no, pero entonces eso vino de una recuerda de delincuente. No, mira que está Josías. Amén. La gloria de nuestro Dios. Amados hermanos, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos varias cosas. En primer lugar, Dios no tiene reservas a la hora de salvar. No tiene reservas. Ahora yo quiero que usted sepa que a la hora de nosotros venir al Señor, debemos venir con una buena actitud y saber que las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. No podemos seguir en lo mismo. Tenemos que conectarnos con Dios. Ya Él nos recibió como somos. Él nos perdonó como perdonó al terrible de Manasés. Ahora podemos decir que somos hijos de Dios. Que Él nos ha perdonado y nos ha salvado por la sangre de Cristo. El Señor no tiene reservas a la hora de perdonar. En segundo lugar, aprendemos de esta genealogía que el tema de el pasado de nuestros parientes. Yo tenía un pariente que era ladrón, uno que era narcotraficante. Óigame bien, si usted vino a Cristo, eso quedó en el pasado. Glorifique a Dios, viva para Dios, reivindique la causa de sus antepasados. Sea serio sirviendo a Dios, sea seria sirviendo a Dios. Ya Dios no le va a cobrar a usted por la culpa de sus antepasados. Eso es lo que los judíos no entendían. Los judíos vivían echándole en cara a Jesús siempre estas cosas. No, pero tú eres hijo de fulano. No, pero tú no te acuerdas que tú, no recuerdan ellos. Ellos no entendían eso. Se habían quedado en esa situación. Gloria al Señor que dice la palabra de Dios, que el Señor perdona nuestros pecados y lo toma todo y lo tira ¿dónde? Y nunca más, ¿qué? Bendito sea su nombre, amado hermano. He aquí un ejemplo. He aquí un ejemplo. Por esa razón, Josías pudo servir sin darle mente al tema de su padre y su abuelo. Dios a este muchacho lo reivindicó Y qué bueno es que Josías fue tan diferente a su padre y a su abuelo. Tú y yo, amados hermanos, tenemos un pasado, tenemos una familia. Cuando yo cierro los ojos y veo mi familia de parte de mi papá, la verdad que es una cosa tremenda, amado hermano. Tremendo, tremendo, tremendo. Y saben, en cualquier sociedad, en cualquier club de prestigio, por eso, ¿sabe qué hace la gente? Nos desprecia. Usted no puede pertenecer a esto. Porque usted es de la familia de aquellos, de los borrachones, usted es familia de los ladrones, usted es familia de los... ¿Entiende, hermano? No saquen eso en cara. Gloria a Dios que al venir a Cristo, eso quedó en el pasado. Nuestro Dios es bueno, amados hermanos. Nuestro Dios es bueno. Y otra cosa más que aprendemos de esta lección es que el Señor no salva por prestigio personal ni por familia. Es por su misericordia. De hecho, ninguno merecemos la salvación. Ninguno merecemos el favor de Dios. Si acaso Él te salvó a ti, me salvó a mí. Es como dice Tito, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. Hermanos, sirvamos al Señor y veamos que Él es aquel que vino a salvar. Él es el Rey que vino y nació y que un día volverá a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Un día Él vendrá y los que le traspasaron, dice la Biblia, que harán que grande lamentación, porque Él vendrá a juzgar. Pero gloria a Dios, que por la sangre que Él derramó en la cruz y por la actitud que tuvimos de acudir a Él, Él nos salvó. Que Dios nos ayude.